Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias un día más por escuchar Ser Deportivos. Abrigaos, que hace mucho frío. Hace más frío que en Sochi, donde se celebran los Juegos Olímpicos de invierno y donde hoy tenemos una buena noticia. Nos encanta abrir el programa con buenas noticias de los Juegos Olímpicos de invierno, porque esta tarde una española, Queralt Castellet, va a disputar una final de snowboard. Lo va a hacer a las 6:30 de la tarde en el tubo de Halfpipe, después de que esta mañana se metiera con la segunda mejor puntuación en la clasificación. 24 añitos tiene esta esquiadora de Sabadell, que, bueno, si lo hace tan bien como lo ha hecho en la clasificación, pues quién sabe, puede luchar por una medalla en unos Juegos Olímpicos de invierno que no conseguimos desde hace 22 años, que ya ha pasado un tiempecito. Esta mañana, por cierto, Carolina Ruiz, que tenía opciones en el descenso, se cayó y no se ha clasificado. Pero bueno, lo volverá a intentar el fin de semana en otra prueba. Pero repito, esta tarde, 6:30, Queralt Castellet en la final del halfpipe del snowboard y con la segunda mejor puntuación. A ver si repite y nos da un alegrón. Eso a las 6:30. Luego, por la noche, conoceremos al segundo finalista de la Copa del Rey de fútbol. A las 10 de la noche, en Anoeta, Real Sociedad Barça, 2-0 en la ida para los azulgrana. Pero la Real Sociedad lo va a intentar seguro, con el apoyo del público donostiarra, que va a llenar Anoeta, con el ambiente que se ha creado en torno al partido, todo el mundo repitiendo que es posible la remontada. La Real se lo cree, aunque bueno, también se lo va a creer el Barcelona, evidentemente. El Barça, que tiene a Messi, parece recuperado a tope, y en la concentración azulgrana está incluso Neymar, aunque no tiene el alta médica, pero ya está casi a punto, pensando sobre todo en la próxima semana y el partido de Champions ante el City. Un partido emocionante el de hoy, muy diferente al de ayer en el Estadio Vicente Calderón, donde el Atlético de Madrid entregó la final al Real Madrid sin apenas lucha. El 3-0 de la ida pudo más que toda la rivalidad vecinal histórica, y el Atlético planteó un simulacro de partido ya desde la alineación, porque veías la alineación del Cholo Simeone, no había un delantero en un partido donde tenías que remontar un 3-0. La eliminatoria se había entregado en la ida y los 40.000 que ayer fueron al estadio pues realmente asistieron a una pantomima, porque el Atlético no peleó la eliminatoria en el partido de vuelta. Podríamos decir que Simeone se saltó lo de partido a partido.
Bueno, nosotros no nos saltamos ningún partido.
No, claro.
Ayer hubo partido en el Calderón, allí estuvimos.
Eso es verdad, sí.
El partido lo jugamos. Bueno. Lo que pasa es que dentro del partido a partido hay partidos. Ah, y partidos,
claro.
Y el sábado jugamos otro partido con el Valladolid.
Sí, el miércoles.
Vendrá otro partido con el Milán.
Sí.
Luego vendrá otro partido de Liga.
Sí, pero el de ayer no fue un partido viril ni para hombres. No fue un partido del cholismo, ¿eh?
Ya, pero el cholismo. ¿Qué es el cholismo, gallego?
Pues,
si ustedes son tan listos, vengan a manejar este plantel, que venga ese Manolete y ese Torrejón a manejar este plantel.
Bueno,
y decirles al cholismo que si el cholismo es esto, que si el cholismo es lo otro. El presupuesto que tenemos.
Le nota usted cierto cabreo, ¿eh?
Cabreado no. Yo no me cabreo nunca. Simplemente hablo así a los periodistas.
Sí, es verdad.
Sí, hombre. Mister, bueno, yo la verdad que no quiero ofenderle. Yo solamente digo que el cholismo está ahora mismo. Es un cholismo depresivo.
Es otra cosa.
Pero nada más.
Es verdad que Simeone.
Pero
cuando,
se puede venir arriba, ¿eh?
Cuando va a las ruedas de prensa, es un poco Montaraz.
Montaraz del norte. Bueno, me gusta.
Tranquilo, que solamente te hemos preguntado. No hace falta que te pongas.
No, bien, perfecto.
Te hemos preguntado, relájate un poco, ¿no? Digo yo.
Pues eso te gustaba a ti de Mourinho.
Bueno, por cierto, la caída de Manquillo. Ya se está bien.
Claro.
La caída de Manquillo, el lateral rojiblanco, en ese lance con Cristiano Ronaldo, que fue involuntario, para mí ni siquiera falta, se queda, aparece afortunadamente en un esguince cervical, está todavía ingresado en observación, pero no parece que vaya a tener más complicaciones.
Menos mal.
En el Real Madrid la eliminatoria resultó perfecta, 5-0 en el global, buenas sensaciones, Casillas que sigue batiendo récords, rotaciones, descansos. La visita al Calderón realmente fue un oasis, como hace años. Enturbiado, eso sí, por el mecherazo a Cristiano Ronaldo, un idiota que estropeó el buen ambiente general de toda la eliminatoria y el buen comportamiento. Y ahora, pues el Calderón será multado, el Atlético de Madrid por lo de ayer, seguramente ha percibido de cierre, Y si hay otro estúpido de aquí a final de temporada que lanza otro objeto, pues lo mismo, cierran el Calderón. Menuda gracia por un mecherito. En la Premier, porque realmente más allá de la Copa del Rey hay poca actualidad en nuestro país, en la Premier digo que el West Bromwich de Pepe Mel empató con el líder de la Premier, con el Chelsea de José Mourinho, el Chelsea de Mou, vaya, que no pudo ganar en el campo de un modesto como es el West Bromwich. Ha habido mucha gente que se ha alegrado, evidentemente, claro.
Bueno, no pasa nada.
Hombre, viste.
Está fenomenal Pepe Mel. Sí, es un gran amigo, ¿sabes?
Es un gran tío, sí.
Y demuestra que para empatar con el Chelsea no hace falta ser ingeniero. ¿Me entiendes, no, Gallego?
Sí, perfectamente.
Nosotros seguimos arriba y no me preocupa nada más.
Muy bien.
Ah, por
bien.
Cierto, felicidades a Real Madrid por estar en la final de Copa.
Sí.
Me alegro mucho. No, recuerdo que en mi primer año yo también gané la Copa del Rey.
Sí, sí.
Por si alguien nos acuerda.
Sí, la ganó el primer año. Ganó la Copa del Rey, una final con el Barça.
Y Ancelotti ya ha igualado lo mejor que hizo el año pasado el Madrid de Mourinho. Sí. Ya lo ha igualado. Y estamos en febrero, bueno.
No, ha igualado porque todavía no ha ganado la Copa.
No, claro, pero es que tampoco ganó la Copa el año pasado el Real Madrid. El Real Madrid lo máximo que hizo el año pasado fue llegar a la final de Copa.
Ya está igualado. Yo decía la primera.
No, yo digo el año pasado. Que Ancelotti en la mitad de tiempo la ha conseguido lo mismo. No,
muy grande, Ancelotti.
¿Qué vamos a hacer?
Baloncesto, Eurocup, hoy quinta jornada. El CAI Zaragoza juega en Zagreb con el Cedevita, el Bilbao Basket recibe a la Estrella Roja y el Valencia juega en la cancha del Ostende. En la Euroliga Femenina hoy juega en Breno el Rivas Ecópolis y en Zagreb el Perfumerías Avenida. Y en la NBA Dallas ha caído con Charlotte con 8 puntos y 2 asistencias de Calderón. 18 puntos, 7 rebotes de Marc Gasol en la victoria de Memphis contra Washington. Oklahoma ha ganado en Portland, 7 puntos, 11 rebotes de Ibaka y Pau Gasol no ha jugado en una nueva derrota de los Lakers, que han perdido con Utah Jazz. La racha de los Lakers es de descenso. Lo que pasa es que como en la NBA no se desciende, pues se van a salvar. Y una del contestador. Estoy muy de acuerdo con este oyente. El cholismo va a seguir.
Claro, hombre.
Pero cuidado.
¿Qué pasa, Gallego y gente de bien?
Hey.
Oye, mira, que os llamaba porque es que ayer sentí un poquito de vergüenza de mi equipo, del Atleti, ¿eh? No en sí por la alineación que sacó el Cholo, sino más por el planteamiento que hizo. A ver, que yo soy cholista al 100%, ¿eh? Pero ayer se equivocó de cabo a rabo. Tú no puedes salir en tu campo frente a tu afición, no puedes salir a por el 0-0, porque es que al final te pintan la cara como te la pintaron. Será mejor que saliendo por el partido te pinten la cara, ¿no? Que no estar ahí sesteando y encima que te pinten la cara como nos pasó. Así que espero que esto pues por lo menos nos sirva para darnos cuenta que ese no es el camino. Yo quiero el Atleti de las primeras jornadas, de ese equipo que era un rodillo.
A ver, bueno.
Metía el primero, iba por el segundo, metía el segundo, iba por el tercero, metía el tercero, iba por el cuarto. Ese es el Atleti del Cholo, ese es el Atleti que dio miedo, ese es el Atleti que imponía respeto. Ese Atleti de ahora, el de ayer, mejor dicho, parece el de Manzano o el de Aguirre.
A ver si faltar, ¿eh?
Hombre, tampoco.
Vamos a ver si...
Tienes razón.
Es algo aislado. O es que los viejos fantasmas van a regresar.
Bueno.
Esperemos que no sea así.
Muy bien.
Bueno, salaos.
Venga. Nada,
muy bien dicho, ¿eh?
Muy bien,
hasta,
muy...
Hasta mejor Cholo echa un borrón.
Muy bien, muy bien, muy bien.
¿Te lo ha echado? Claro.
Donde hay un ambientazo es en San Sebastián. Sales a la calle, te das una vuelta por los alrededores de Anoeta y ¡buah! Saltan chispas.
La última vez que vine aquí ganamos 3-2 y fuimos perdiendo 2-1 y contra el Barça. Los días como igual el miércoles a las 10 habrá gente que prefiera quedarse en casa y eso, bueno, ya ves, viene gente de Navarra, de los Osasuna, que aunque diga que es por su sobrino, viene también él a verlo, así que... No, pero simplemente que venga, que les anime la gente.
Bueno, lo que pasa es que también el Barça no ha venido jugando muy buenos los partidos que digamos y la Real está haciendo una temporada tremenda y esperemos que lo remonte. Y aupa Real.
Claro, venimos a apoyar a la Real al 100%, a apoyarla con todo.
Ya sabemos que Donosti hay un buen ambiente y va a estar a tope esto. Barcelona va a tener que sufrir.
A tope, Roberto Rabajo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gallego.
Ambientazo, ¿no?
Sí, sí, ambientazo. Si no, si Anoeta no se llena, va a rozar el lleno. Ya habéis escuchado a los aficionados de la Real Sociedad. Desde el lunes las proclamas en las redes sociales no han parado de sucederse, los vídeos en los diferentes blogs, en Facebook, en Twitter, y la verdad es que son quizá razonamientos más irracionales que apelan a la épica, a la magia de la Copa, que a argumentos futbolísticos, porque si nos basamos solamente en eso, evidentemente con un 2-0 y jugando contra el Barça, la diferencia que hay entre ambos equipos, pues la Real Sociedad lo tiene casi imposible para poder pasar a la gran final. Pero viendo el ambiente que se ha montado, viendo que va a haber calejira, que se va a recibir al equipo hora y media antes de que empiece el partido a su llegada a Anoeta, que Anoeta va a estar prácticamente llena esta noche, pues evidentemente la afición de la Real Sociedad se lo cree. Y por qué no soñar con una remontada mágica y volver a jugar una final de Copa 26 años después. Para ello, el técnico va a confiar en los hombres de la Copa del Rey, pero sobre todo en ataque va a salir con todo. Va a jugar Zubicaray, van a jugar los chavales Zaldúa y Gastañaga, los que les va a premiar por su gran trabajo en la Copa. Pero a partir de ahí, lo que nosotros conocemos es que va a jugar Vela, Griezmann, Seferovic, Zurutuza, Xavi Prieto, es decir, que la Real Sociedad no se va a defender como hizo en el Camp Nou, porque también los jugadores creen que se puede conseguir el pase a la gran final. Y también hay que decirlo todo, en el vestuario de la Real Sociedad están muy picados por lo que pasó en el Camp Nou, picados por el arbitraje y picados por diferentes actitudes de futbolistas del Barça que no terminaron de gustar a los futbolistas de la Real Sociedad. Así que les quieren dar en el morro y quitarle la final de la Copa del Rey frente al Madrid y jugarla ellos.
Pues cuidado con Teixeira, porque cuando estás picado con el árbitro, luego llega el árbitro y Teixeira puede hacer cualquier cosa. Pero bueno, la Real Sociedad que este año ya ha conseguido goleadas en su estadio, que es un equipo que tiene gol y que se lo va a poner al Barça pues como se lo tiene que poner. Y ya está. Un abrazo, Roberto.
Un abrazo, Gallego.
El Barça llega con 2 goles de ventaja. Y, hombre, el Tata Martino, lo de los arbitrajes, empieza a acostumbrarse a lo que pasa aquí en España, ¿eh?
En general creo que hay una situación que los rodea, una semana que tiene bastante incidencia en los árbitros, y yo no sé si los árbitros tienen la posibilidad de abstraerse de todo lo que se habla durante la semana. Sí da la sensación de que los árbitros ingleses dirigen con más libertades, que lo cual hace también al juego mucho más ágil, mucho más dinámico. Pero también es cierto que la sensación que tengo es que ellos se pueden permitir algún error y que a lo mejor nada pasaría. Y acá los errores, depende para quién sean los errores, tienen una trascendencia y un comentario a veces incluso hasta dañino para cualquier ser humano.
Sí, bueno, hay que decirle, Edu Polo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hay que decir al Tata que está muy bien esta reflexión, pero que los errores a veces no tienen ninguna consecuencia. Ahí está Teixeira, que vio a 1 metro de distancia cómo un jugador de la Almería casi le rompía la tibia y el peroné a Thiago. Lo vio a 1 metro de distancia. No pitó ni falta, dejó que siguiera el juego y 3 días después pita y el comité no ha hecho nada.
Sí, entonces... yo creo que por la pregunta que le hicieron, él más que consecuencia de cara al árbitro hablaba de trascendencia mediática, que era por donde iba la pregunta, de la presión que sufren, de los protagonistas que son, de los famosos que son, y por eso lo comparaba con Inglaterra, donde en la Premier el árbitro prácticamente es un personaje anónimo que ni el espectador ni casi la prensa sabe quiénes son, y a eso se refería más que a las consecuencias, a la trascendencia mediática.
Vamos, que interpreta el Tata que hoy puede tener presión el árbitro después de lo sucedido en el partido de ida, cuando no se señaló el claro penalti sobre Vela.
Él hablaba en general de los arbitrajes en España, lo que se ha hablado durante la semana, que son protagonistas. Ayer, por ejemplo, los hermanos Teixeira eran protagonistas de la apertura del diario AS, del artículo de Alfredo Relaño. Es decir, que aquí al final se habla mucho, para bien o para mal, se habla mucho de los árbitros, y a él le preguntaron, el que viene de fuera, si es algo que le sorprende. Y de ahí esa respuesta, dice que siempre que le llama la atención que se hable tanto de ellos durante la semana y que al final pues es muy difícil que puedan abstraerse de eso.
Bueno, a ver si se habla poco hoy de Teixeira.
Por cierto, hablando de Teixeira, le han quitado la tarjeta a Aranzubia, la que mostró el otro día.
Normal, pues no era penalti.
Faltaría más.
No era ni penalti ni expulsión.
No era ni penalti, lo otro era roja, pero Teixeira sigue pitando y no sucedió nada. El Barça, que supongo saldrá con precauciones porque el ambiente es el que es, y todavía, eso sí, sin Neymar, que está con el grupo pero sin el alta, ¿no?
Sí, a las 5 de hecho lo sabremos, porque a las 5 los que no vayan a estar en la lista de 18 han viajado 25, los 7 descartados, ahí incluimos a Dos Santos y en teoría a Neymar, que no tiene la alta médica, se van a marchar a Zubieta, la ciudad deportiva de la Real. Ahí sabremos si Neymar se va con los descartados o está en la lista de 18. En principio no va a entrar en la convocatoria, y el resto prácticamente equipo de gala. Yo creo que va a hacer un ensayo, primero porque no se fía de la Real, y segundo para ir también preparando el partido ante el City. Podría jugar Cesc en la delantera junto a Xavi e Iniesta, los tres titulares, como hizo frente al Real Madrid en Liga, lo cual lo vamos a considerar como un ensayo general de cara al partido ante el City, porque ahora tiene un problema, tiene a los tres ya recuperados, a los tres bien, en principio solo caben dos, y la fórmula para que jueguen los tres pasa por poner a Cesc arriba. Yo creo que hoy lo va a hacer, y no me extrañaría que fuera también una táctica que veamos repetida en Manchester el martes que viene.
Muy bien, pues a las 10 en San Sebastián, Real Sociedad Barça 2-0 en la ida, pero emocionante seguro. Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
Bueno, ¿qué? ¿Te has pensado ya lo de la alarma?
No sé, es que ahora mismo voy un poco justo de pasta.
Venga, hombre, no me digas que te lo estás pensando por un euro al día. Llama a Securitas Direct y quédate tranquilo.
Protege tu hogar por solo un euro al día. Contrata ahora tu alarma en el 902 11 22 22. Securitas Direct, 902 11 22 22. But if you close your eyes,
does it end? Lo de ayer en el Calderón, 40.000 aficionados en la grada, esperando que su equipo peleara la eliminatoria. No creo que los 40.000 fueran a ver, bueno, un partido relajado y a ver qué pasa. No, yo creo que fueron con la esperanza de que el Atlético hiciera algo por ganar la eliminatoria. Pero desde la alineación se vio que era un equipo afeitado, que Simeone estaba pensando en Valladolid, en la Champions ante el Milán, y que lo de ayer prefería que fuera un trámite. El Atlético de Madrid ha crecido mucho con Simeone, pero cosas como la sucedida ayer demuestran que hay una gran diferencia todavía entre los dos clubes de Madrid. Porque imaginad que la situación hubiera sido al revés, que en el partido de ida se hubiera jugado en el Calderón y el Atlético de Madrid hubiera ganado por 3-0. Para el partido de vuelta en el Bernabéu ante 50.000 espectadores en la grada, ¿Ancelotti hubiera puesto un equipo de suplentes?
No, vamos a empezar porque habría 80.000 en la grada.
No me lo creo ni yo. Porque si Ancelotti hace lo que hizo ayer Simeone en un partido de vuelta ante el Atlético de Madrid, donde hay que remontar un 3-0, la pitada y la pañolada que le pega al público del Bernabéu, vamos, se le pone el pelo de punta y la ceja en la nuca.
Sí, sí, sí.
Eso es verdad. Y al día siguiente a lo mejor no es entrenador del Real Madrid. Bueno, porque la manera de afrontar dos episodios similares son completamente diferentes. Y bueno, pues ayer Simeone, yo no sé si Simeone y el club lo aprobó, Cerezo, la directiva, la Champions, ser tercero en la liga o como mínimo intentar pelear, pero fue asumir una imposibilidad que el Madrid no se hubiera permitido, creo yo, asumir. Tú sales a pelear el partido y si en el minuto 30 de la primera parte pierdes 0-2, pues entonces ya dices, bueno, como tenemos que meter 7 goles, quito a este, reservo a este y reservo al otro. Pero de salida, por respeto a los 40.000 que han ido en una noche fría al estadio Vicente Calderón, sales a tope, sales a demostrar que vas a hacerle daño al Madrid, y si la cosa se pone mal, cambias. No, Benedetti salió a otra cosa. A otra cosa que el Madrid en la situación contraria no hubiera salido, no se lo hubiera permitido el público.
Hay que partir de la base, que yo iba a decir que el Madrid sabe crear mejor ambiente para las remontadas en general y que probablemente hubiera conseguido casi un lleno en el Bernabéu, porque ya lo ha hecho en varias ocasiones en los últimos años.
Vive ahí, le gusta al Madrid.
No sabemos si sabe o no sabe, porque es que no quiso hacerlo.
Claro, por eso digo que el Madrid siempre quiere hacerlo, e incluso que aunque el resultado sea muy grande, nunca lo ve demasiado imposible. Y lo que hay que decir es que lo que se vio ayer es que hay mucha diferencia entre los suplentes de un equipo y los suplentes de otro. Mucha, muchísima.
De plantilla.
Infinita.
Bueno, de plantilla diferente, pero la plantilla del Madrid es una plantilla mucho más profunda.
Manquillo, ¿qué es lo más preocupante del Atlético de Madrid en el día de ayer, Hugo?
Está todavía en el hospital, ayer le hicieron pruebas neurológicas, tiene un E15 cervical, en principio parece que no es más grave, pero repito, sigue en el hospital, le siguen haciendo pruebas para evitar disgustos, pero bueno, pues parece que lo del chaval no es demasiado grave. Eso por un lado. Por otro lado, del tema del mechero, sigue trabajando el club y la policía. Todavía no han identificado al sujeto que lanzó el mechero. Ayer contaba
otra cosa que parece un larguero, poco
que eso sí que es, ¿no? Lo que es chapucilla, vale. Y lo que es tremendo es que ayer un guarda de seguridad identificó al del mechero, fue a por él y otro le ayudó a que no cogieran a ese chaval. Eso sí que es chapucero, porque eso le puede costar, sí, lo contó el larguero, eso le puede costar muy caro al club y a los jugadores y a los aficionados que van a ver el campo y que no hacen absolutamente nada, que por un cafre pueden pagar la culpa todos los que van al estadio habitualmente. Y sobre la reflexión que hacías, sin quitarte la razón, porque puedo estar de acuerdo, hay que recordar que ayer al Atlético de Madrid le faltaban 5 titulares obligados. 5, ¿eh? 4 lesionados y 1 sancionado.
Sí, pero
4 dejó en el banquillo. Sí, 4 dejó
en el banquillo.
Sí, sí, dejó 4 en el banquillo.
Sin un delantero a un partido donde
no tenía.
Bueno, pues, ¿quién? Adrián
estaba en el banquillo.
Adrián estaba en el banquillo.
Sí, prefiero sí. Rogar.
Lo tiro hecho. Por cierto, buen gesto de.
Ah, y por cierto, eso sí lo ibas a contar.
Buen gesto de Cristiano.
Cristiano llamó
a la noche al larguero, sí. Como llamó a Manquillo. Fenomenal Cristiano llamando, interesándose por el chaval en el campo y después por teléfono. Y también otro gesto bueno de Cristiano. La zona mixta salió. Le preguntamos, no quería hacer ningún tipo de manifestación. Le preguntamos por el golpe del mechero. Dijo, no tiene importancia. Así que doble buen gesto de Cristiano.
Son las 3:25 de la tarde y dentro de 3 horas hay una española que va a intentar conseguir una medalla olímpica. Conseguir una medalla olímpica es algo muy grande y los que hemos tenido el privilegio de estar cerca de la gente que las consigue, porque no hemos podido pelear por ellas, realmente lo hemos sentido como tal. Una de las cosas más grandes que se consiguen en el deporte. Y bueno, pues Queralt Castellet lo va a intentar, os lo hemos contado antes. Su padre debe estar a estas horas. Josep Castellet, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estará usted más nervioso que su hija seguramente ahora, ¿no?
Pues sí, vaya, no sé cómo está mi hija, pero yo sí estoy nervioso.
¿Para qué negarlo?
Vaya, qué bien ha estado esta mañana Queralt, ¿eh? Que ese segundo puesto en la clasificación, ¿cómo ha sido? ¿Era esperado?
Algo esperado sí que era, porque ayer estuvimos hablando tanto con ella como con su entrenador y nos dijeron que estaban muy tranquilos, que llevaban una ronda muy potente y que sobre todo que la Queralt estaba muy tranquila. Evidentemente nosotros lo vimos ayer, que estaba muy tranquila y con los deberes hechos. Parecía ya que dice, bueno, voy a hacer todo lo que me he preparado durante todo este tiempo y bueno, que salga lo que salga. Pero la vi como muy convencida de lo que iba a hacer.
Uh-huh. ¿Y ha estado con ella después de la clasificación? ¿Qué iba a hacer ahora Queralt? No ha podido.
No he podido porque hay muchas separaciones de donde están los riders a lo que son las gradas y bueno, la prensa la estaba agobiando y ha estado mucho rato con la prensa de aquí. Uh-huh. y a partir de aquí se ha ido ya para su sitio, no sé exactamente dónde están, pero bueno, supongo que en algún sitio que estén tranquilos, que no los agobien mucho. Sí.
¿No la llama usted por teléfono estas horas y le dice, hija?
No, hombre, no. Es que yo creo que ni... Vaya, es que ni me lo he planteado. Yo si hago una competición de este estilo no voy a llevar el teléfono en el bolsillo, evidentemente.
Bueno, ha llegado aquí y esperemos que esta tarde le salga bien y si llega una medalla olímpica será un exitazo. Y si no, también, porque meterse... Llegar hasta ahí y competir con las mejores del mundo es algo sumamente difícil. Para que su hija haya llegado al día de hoy a luchar por una medalla olímpica, habrá tenido que esforzarse y prepararse, pero vamos, como nadie, ¿no? Incluso he leído esta mañana que se prepara en Nueva Zelanda, ¿era? O algo así.
Bueno, ella pasa todo lo que es el invierno en el hemisferio norte, el verano en el hemisferio norte ya lo pasa en el hemisferio sur, que es invierno. Entonces allí es donde realmente entrena los trucos, está más tranquila, no hay toda el seguido de competiciones que hace en los Estados Unidos, lo que solo tiene un par de competiciones, el resto lo puede dedicar exclusivamente a entrenos, que es lo que realmente luego hace subir el nivel, ¿no?
Ajá. Bueno, y Queralt tiene ahora 24 años. ¿Cuándo se dio cuenta usted que se iba a dedicar profesionalmente a esto del snow? ¿Lo veía usted bien esto desde el principio?
Mi hermano también se
dedica. ¿Le gustaba o le parecía una locura?
No, a mí me encantaba, porque piensa que fuimos mi mujer y yo los que introdujimos a nuestros hijos al snow. Es que nosotros, tanto mi mujer como yo, desde el año 92 que estamos haciendo snowboard. Entonces, ellos... ¿cómo no van a hacer snowboard?
Claro, claro, claro. ¿No? Desde pequeño se lo llevaría. Mientras los padres esquiaban, claro, ellos con el monitor desde que tenían 4 años.
Campeón de España, años, hermano, lo ha contado muy bien esta mañana.
Muy bien, Josep, mucha suerte. Vamos a seguir la prueba de su hija. Y pase lo que pase, enhorabuena, porque llegar aquí ya es un privilegio para una deportista. Así que lo disfrute.
Muchas gracias a todos. Y a ver si venimos con la medalla grande.
Venga, un abrazo fuerte.
Venga.
Qué lujo. A las 6:30, que era el Castellet por una medalla olímpica. Mucha suerte.